Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este martes de Terapia Chilensis, martes 19 de noviembre. Arturo Fonten y Matías del Río en estudio. ¿Cómo están?
Muy bien, muy contento de estar aquí con esta compañía y además siempre acordándome de ti a medida que el año se va acabando. Y tú vas sintiendo una especie de placer sádico en cómo se va el tiempo.
Es verdad, qué bueno que hagan notar
goza la
cute
con esto, la José con esto de que se esté acabando el tiempo.
Esa es la ventaja se está de la juventud, el año.
Es la ventaja de la juventud.
Sí. En fin, ¿creen que, no, creen que esto es infinito?
No, ¿eh? No nada juventud. De la ventaja de la juventud. Soy una preocupada de que se me va a pasar la vida demasiado rápido y no voy a alcanzar a hacer todas las cosas que quiero hacer.
Pero lo que dices es todo, la cara dice todo lo contrario.
Exacto.
La cara dice...
¿De qué? Lo ¿De que, cara de felicidad?
Sí, lo que pasó, pasó. Y ahora viene
sí, igual
otro,
es verdad eso.
Viene otro, sí. Otro día, otra semana, otro mes.
Mañana es lo que vale.
Mañana es lo que vale.
Bueno, hay que dejar que la vida a uno lo sorprenda, así como nos ha tenido
sí,
sorprendidos, yo creo.
Oye, ese es el sentido de los fuegos artificiales, la idea de quemar el año viejo, ¿no? Ese es el origen de los fuegos artificiales, que antiguamente eran hogueras, pero la idea es quemar el año viejo e iniciar una nueva etapa en un nuevo año. Así que la actitud de la José tiene raíces.
Bueno, noviembre
19... No, claro, no la iba a inventar yo.
Noviembre 19 en realidad es bien avanzado.
Estamos bien avanzados.
Pero la agenda, bueno, ustedes saben que cuando un zapatero se sube al metro, ve zapatos. Y cuando un peluquero se sube al metro, ve peinados. Nosotros, ¿y tú? Yo veo noticias.
Tú ves noticias, bueno.
Claro, yo me subo al metro y veo noticias. Entonces veo que, claro, está avanzado el año, pero qué importa, hay noticias nuevas todo el rato.
Todo el rato.
Y todos los días. Así que todavía hay oficio, todavía hay trabajo.
Y, así es.
Y vemos que hoy día...
De hecho...
¿Cuál es el tema macro? Ustedes mandan, porque yo soy un invitado.
No, yo solamente... va a ser el punto, porque después ya tú algo ya dijiste, Matías, que nosotros vemos noticias y hablando de que la vida te sorprenda, todo lo que estamos viendo por minuto, en este caso Monsalve, la verdad, es que es una sorpresa tras otra y... solo yo estoy convencida que aquí hay mucho que no hemos visto todavía.
Eso, por ejemplo,
hay mucha historia.
Para las noticias de hoy, que son chicas, pero lo grueso ya más o menos se sabe. Hay cosas de lo grueso que falta por comprobarse su veracidad. Pero a lo grueso siempre le sobrevienen detalles, que es lo que le da la sazón, ¿no es cierto? La cosa chica, que era, pero ¿qué importa? Bueno, esa cosa chica le da un carácter a la gran noticia. La gran noticia probablemente es una acusación que puede terminar siendo verdadera o no, que es una violación de una persona hiperpoderosa, que estalló en el corazón de la moneda, que es el centro del poder. Eso es lo grueso. Y después se va a ir configurando los matices, el trazado fino. Y ese trazado fino lo hacen estos detalles, como por ejemplo, hoy día supimos que el presidente de la República esa misma noche le avisó a su jefe de gabinete y a su jefe de asesores, Miguel Crispi. Y el jefe de gabinete es el, se me va en este momento el apellido.
A mí también, Carlos Durán.
Carlos Durán. Esas dos personas subieron, al menos. ¿Por qué nos venimos a enterar ahora de eso? Es porque el cuentagotas indica que vamos a conocer todos los días muchas de estas cosas. No sé si es para bien o para mal. Si empeoran la posición del presidente, la mejoran o la mantienen neutral. Me temo que la empeoran.
Ahora, el gobierno ha estado diciendo más bien de que lo que declaró el presidente ya en el proceso es básicamente lo mismo que dijo en su conferencia de prensa y en sus demás intervenciones públicas. ¿Ustedes lo ven así?
Tiene matices más complejos. No es exactamente así. Yo no sé si exactamente se contraviene una con la otra o se contradice más bien. Pero, por ejemplo, decir que él tenía información de que había una denuncia de índole sexual y después enterarnos, por las propias palabras del presidente frente al fiscal, de que supo de que había una acusación de violación, las palabras sí hacen la diferencia. Entre violación e índole sexual hay una diferencia.
Y la revisión de las cámaras.
La revisión de las cámaras.
Todo eso él lo conocía.
Entonces, esos 53 minutos que le hicieron tan mal, si uno dice, bueno, pero fue el costo que había que pagar para decir toda la verdad, nos enteramos además que no es toda la verdad.
Esa es la parte que encuentro yo más mala de todo el cuento en términos del efecto político de esto. Que esa enorme, larguísima conferencia de prensa, de alto costo, como tú dices, político, si algo buscaba, era transparentar todo. Y yo notaba que había un Boric un poco culposo detrás de eso, de esa demora, de eso, si sigan preguntando, como que había algo que lo tenía muy atravesado. Pero claro, yo comprendo por otra parte que la situación en que se vio envuelta es terrible.
Es que
Pero
hay
a mí
una
me...
cosa que uno puede intentar o querer. Yo creo que de buena fe él quiso intentar transparentar o como que sea. Mala decisión, ¿eh? Yo creo que fue una pésima decisión política, comunicacional, etcétera, pero creo que de buena fe lo hizo. Pero tú puedes transparentar quizás todo lo que tú quieras, o sea, pero cuando tenés clara la película, cuando sabes el qué. Pero acá da la impresión de que no. Todavía no está nada claro. Entonces, ¿qué va a salir a
Es
transparentar?
que la
Esa es
expectativa
mi
que
duda.
genera decirle, mire muchacho, a ver, yo me voy a abrir de corazón aquí. Alguien podría decir, miren, a ver, no digas que te va a abrir de corazón porque no puedes abrir tu corazón. Di que vas a contar lo que puedes. Porque si se va a abrir, o sea, hay gesto más de generar más expectativas, de abrirte completamente, que tú sacas de tu bolsillo el WhatsApp y te pones a leer WhatsApp privados, es una forma de decir, muchachos, aquí estoy contando la verdad, toda la verdad. Y no es así. Entonces, nuevamente, juega contra las propias expectativas que generas. Y eso solamente puede ir en perjuicio tuyo.
Así
Di,
es.
yo creo que el presidente de la República es mucho más sincero que digan, estimados ciudadanos y conciudadanas, me encantaría poder contarles toda la verdad, pero no es responsable que un jefe de Estado cuente toda la verdad, porque los jefes de Estado tenemos secretos. Y son secretos en función de la institución que represento, no cuanto a persona. Diga eso
Ya, pero es
y nadie
que
le va a pedir tanto.
no, pero además que qué verdad en ese momento, la verdad qué, la verdad que lo dije, lo que Monsalve le dice que es verdad. La verdad que se empieza a saber después cuando hay otros argumentos. O sea,
Sí, pero hay un
¿qué
punto
verdad?
que entendimos que él lo que sabía era que había una denuncia por abuso sexual. Y resulta que sabemos que él
Que
sabía
sabía
en
que era
ese
violación.
momento las características de ese abuso y el manejo o el control o la revisión de las cámaras. Entonces, él sabía cosas que no reconoció en la conferencia de prensa. Y eso es lo complicado
Y por ejemplo,
para él.
Arturo, preguntas que uno le quedan dando vuelta. Vamos a ponernos en esa noche. Él supo a las 4 de la tarde. Entre las 4 y las 10 de la noche, qué sé yo, no tengo idea de qué hora, él llamó a Durán y a Crispi. Durán su jefe de gabinete, Crispi su jefe de asesores. Es decir, él sí buscó ayuda. Él sí buscó apoyarse en algo, en qué asirse, ¿no?
Aparte de haber hablado con la ministra, que es la que le informó de esto a las 4.
Exactamente, pero buscó, porque uno dice, bueno, no, lo quiso mantener en ese círculo, en ese cono de silencio entre él y la ministra. Puede ser una opción, errada o no errada, el tiempo lo dirá. Pero los hechos nos empiezan a demostrar que no, que él se abrió. Si se abrió, ¿por qué no se abrió hasta la ministra de la Mujer si había una mujer que estaba acusando a ser violada? ¿Es que estaba en Ginebra y la subsecretaria? ¿O llama a esa noche por WhatsApp porque es fácil llamarla? Entonces, cuando buscas asesoría, quiere decir entonces que no consideró la asesoría de su ministra de la Mujer relevante. ¿Por qué? Yo puedo perfectamente interpretar por qué le creyó a Monsalve y no a la acusación de la mujer. Sí, es muy delicado.
No, yo no creo eso, Matías.
A ver, ¿por qué
Bueno, no
no?
sé,
¿Por
es
qué
que
no se
pero ese es el
apoyó?
problema, que ahora entramos al terreno del yo creo, yo no
Ya,
creo.
ok.
Yo creo que él estaba buscando lo que estaba buscando un consejo del presidente, y que me parece bien que lo haya hecho con su jefe de gabinete y su jefe de asesores, porque esto es un lío político. O sea,
Entonces,
obviamente que el principal problema es que hay
déjame hacerte una
un delito de
pregunta.
violación,
Déjame hacerte una
pero
pregunta.
en lo que compete a Boric es cómo abordo esto ahora. Y
Ya.
no sé si es
Ok.
en eso la ministra de la Mujer es urgente que la hubiese llamado
Es
para
que
pedirle el consejo.
si es que se trata de una
Se van
violación
a
a una
formar.
mujer, sí es urgente, si tú crees que hay una mujer que está en problemas o que estuvo en problemas. Te voy a poner un ejemplo hipotético. Esa tarde a las 4 no se entera de una acusación de violación. Se entera de un gran desfalco en el Ministerio de Hacienda. ¿Llama al ministro Marcel o no lo llama? Si está
Sí, pero es
buscando
que.
apoyos, lo llama, ¿no? Porque
Pero
estima
Ministerio de
que
Hacienda.
en el
Pero
Banco
esto es.
Central, como le ocurrió con el jarrón, ¿se acuerdan de Lagos?
Sí,
Llama al
pero es que
ministro.
Matías, acá no necesitabas tener la ministra y la mujer para que le dijera. Tiene que sacarlo inmediatamente y no esperar el avión que
No, pues,
vaya a hablar con la
pero la
familia.
comprensión
No, es
política de...
sentido común.
Ya, pues el sentido común indica que tú tienes una mujer que acusa ser violada por un funcionario, por un subsecretario. Si a ti te importa esa mujer, si tú le crees a la mujer que es la teoría o es la doctrina de este gobierno, tú llamas a tu ministra de mujer y decirle, necesito inmediatamente tener un informe en 2 horas de cómo está esa persona, cómo está esa mujer. Ahora sabemos que Pia
Ah, bueno,
Mundaca,
claro.
que la
Para
jefa de
eso
gabinete...
sí.
Bueno, eso quiero decirte. Pia Mundaca, la
Claro, o sea,
asesora de
para.
Toa, llamó a la persona, según sabemos, pero no la encontró. No fue a vida porque esta mujer, la acusadora, no contestó los
No, yo
teléfonos.
estoy de acuerdo. En términos de acompañamiento de la presunta víctima, que además era funcionario de su gobierno, de todas maneras, debió haber llamado a la ministra Orellana y decir que se preocupen especialmente, que aquí está este caso y que hay que abordarlo de la manera más pertinente. Pero no, a lo que voy es que para tomar la decisión política de cómo enfrentar el caso Monsalve en lo inmediato, no sé si necesariamente necesitaba
Necesitaba, porque
el consejo de la
te
ministra de la
escuché
mujer, porque
anoche.
es un gobierno feminista y cualquier. Si tú eres hombre o mujer
Yo
y
te
tenías una denuncia de violación en tu cara, tenés que actuar de
José
la misma
Ochea,
manera.
yo te escuché anoche con mucha atención en algo muy atinado y pertinente que dijiste. La materia del efecto en la mujer no solamente es el efecto humano en una mujer, es un efecto político. Entonces, si estás resolviendo una grave crisis política, también te asesoras con esa mujer para hacerlo bien, no solamente, insisto, en el alcance humano, sino de la víctima, sino que en el alcance político, porque tu discurso político está conformado en un pilar que se llama el feminismo. Entonces, haber prescindido del aporte de la ministra Orellana creo que dice muchas cosas a mi gusto. No sé.
Como que no era tan real, dices tú, que es un gobierno feminista de genéticamente puro.
Oye, y agreguemos a eso, bueno, lo que ya todos sabemos, que es que la renuncia viene a pedirse una vez que está publicada en la segunda la información, ¿no? Que eso es lo otro que obviamente hace pensar de que la intención era tal vez demorar las cosas, esperar que se aclarara el panorama, algo más, no sé. No hubo velocidad en la reacción, eso no cabe la menor duda.
O sea, ¿ustedes creen que si hubiera habido entre medio un consejo de la ministra de la Mujer, a lo mejor el presidente se hubiera evitado tomar esas tan malas
No,
decisiones?
no creo que la decisión de renuncia o no renuncia haya tenido que ver la ministra Orellana. No creo, a lo mejor sí. No, no sé hasta qué punto llega el poder de influencia de ella. No, no lo sé. Solo digo que otra esfera de las decisiones relevantes en ese minuto era
¿Que no se
la
tomaron?
continuidad,
No.
en lo político, la continuidad de Monsalves o no, y la atención a la persona que acusa, o sea, a la víctima, a la supuesta víctima.
Eso
Son
sí.
tan relevantes la una como la otra desde el punto de vista político, a mi parecer. Ahora, hay otra cosa que también desnuda la fragilidad de la forma en que está construido este gobierno en su esfera central del poder. ¿Se fijaron en la declaración de la ministra Tobá? ¿Cuándo logra conversar con el subsecretario Monsalves? Recién, el jueves, a las 11 de la mañana o 12 del día, logra hablar. Es decir, la ministra, el presidente Boric, el día de la denuncia, del 15, le dice, ministra, va a hablar con usted o comuníquese con el señor Monsalves para que se pongan de acuerdo. La ministra no logra ese martes 15 comunicarse hasta la noche. Nunca recibió el llamado de
Increíble.
Monsalves. Es decir, Monsalves no le hizo caso al presidente de la República. El presidente le dice, hable con la ministra Toa. La ministra Toa nunca recibió ese llamado. Luego viene el miércoles 16. La ministra Toa trata de llamar muchas veces a Monsalve y Monsalve no le responde el teléfono. Fíjese en este detalle. Venimos a saber después de que era obvio que no le iba a contestar porque le habían requisado el teléfono de parte de la fiscalía el martes en la noche. La ministra Toa no se enteró nunca de que estaba sin teléfono Monsalve. Ese era el nivel de comunicación entre Monsalves y Toa.
Eso es impresionante,
Pésimo.
una descoordinación
Y la ministra Toa llama
impresionante.
insistentemente, dice, uy, no me contesta Monsalve, no me contesta. Y viene a saber después de que no tenía teléfono. ¿Cómo no sabe que le habían requisado el teléfono la noche anterior? Y después se juntan el jueves a las 11 de la mañana en el Congreso y se vienen a dar cuenta y es la primera vez que hablan después. Francamente, esta es la coordinación más
No, es una descoordinación
débil que yo he
total,
visto entre las
total.
dos personas que están a cargo de la seguridad de un país en crisis. de seguridad.
No se pueden coordinar ministro y subsecretario, o sea, es lo mínimo, ¿no?
O sea, si tú, José, tú con Arturo haces un programa de radio y tú llamas a Arturo para que, ¿por qué no ha llegado a la radio? Y tú llamas a su casa y te contestan que Arturo se fue a la Antártida ayer en la noche, tienen un problema.
Es muy posible, ¿eh?
Es posible,
es muy posible que eso pase.
Bueno, pero ustedes están, no están a cargo de gobernar un país. ¿Te fijas? Entonces,
menos mal que somos.
Yo debería decirle como jefe de ustedes dos, si fuera el caso, decirle, podrían ponerse de acuerdo y se pueden avisar qué día vas a viajar, Arturo o José. Entonces, es un mínimo, ¿no? Y creo que revela cosas muy, muy complejas de por qué quizás estamos en este estado de situación en materia de seguridad, ¿po? Porque las dos personas a cargo no conversan entre ellas. Conversan.
Pero si el, pero o sea, solo añadir para ese argumento que el señor de la seguridad se tomó 4 pisco sour, porque eran 8 al final. Y estuvo todo el domingo sin escolta, sin nada. Entonces, claro.
El señor que paga en efectivo.
¿Qué te puedo decir? Señor, y pagando en efectivo, señor, 114 mil pesos.
Y los dos taxis 20 y 20.
Sí, ahora yo, lo del taxi. Supongo que era una manera como de indemnizar al taxista por los vómitos.
¿Pero el de ida? ¿Por qué?
Porque hubo unos vómitos adentro del taxi.
No, pero es en el de vuelta, toda la razón.
Quiero saber.
Pero en el de ida.
Quiero saber con la plata.
El de ida, al llegar a la casa, a la primera detención, ya el taxi está vomitado. Sí, entonces le empieza a
limpiar. Sí, pero yo entiendo que en el taxi de inicio también le pagó 20 lucas.
Sí, 20 y 20.
20 y 20 porque hubo vomitón, era el mismo taxi.
Disculpen, una persona que según su propio abogado está arruinado económicamente. Eso dijo su abogada, ¿no? La señora Horvitz. Dijo, mi cliente está arruinado. Un señor que está arruinado paga con dinero en efectivo 114, después 20 y 20, generó una cuenta que salió 3.500.
Se arruinó después.
Déjame temer que está pagando con plata de todos. Déjame temer que está pagando con plata de gasto reservado.
¿Tú crees? Eso ya es una acusación bien grave.
Déjame creer. Porque es ministro del Interior y anda sin guardia. Camina 4 cuadras por un camino donde ayer hubo un tiroteo y murió una persona, a una cuadra. A pleno del día, ayer en Santa Rosa, a metros del metro de Santa Lucía. El ministro del Interior esa noche del 22 caminó en estado etílico dudoso después de 3 o 4 catedrales, caminó solo como ministro del Interior en la noche por ese barrio a tomar un taxi en San Francisco con la Alameda, cero control, y paga todo esto en efectivo, pagando mucho más una persona que está arruinada, que tiene una familia, o sea, no calza nada con nada, perdóname.
No, oye, y déjame
no
sumar.
Estoy acusándolo de los gastos reservados. Quiero que se sepa cuándo hizo su último retiro de su débito, o debitó de su cuenta corriente, plata en efectivo, para ver si está pagando con plata o no, de todo. O sea, no es una acusación, es una hipótesis, porque hay demasiadas cosas irregulares aquí. Y porque ha habido muchos funcionarios en gobierno este y anteriores que sí usan gastos reservados de manera muy arbitraria y en efectivo. En un mundo que ya no se usa. ¿Dónde hay
con 120 lucas en efectivo?
No, hace mucho tiempo.
Yo casualmente con 2.
No, si todos son.
Pero bueno, no soy subsecretaria. Pero lo que quiero decir es que también es eso. O sea, el ministro del Interior subrogante, caminando curado por el centro de Santiago, sin escolta, el día 22 de septiembre.
En la noche.
Y no solo eso, en la noche.
En un barrio
y no solo
malo.
Eso. Habiendo un miércoles laboral, primero de septiembre. O sea, fue a almorzar al Costanera Center sin escolta nuevamente y estuvo toda la tarde.
Y pagando en efectivo nuevamente, perdón el detalle.
En una plaza del Costanera Center. Entonces, claro, el discurso de estamos haciendo todo por la seguridad, yo no dudo que se esté haciendo todo lo mejor posible, ¿eh? No dudo que haya una intención grande de la ministra de Interior, del gobierno y todo. Pero si ese es el mejor posible, si esa es la persona a cargo, también el discurso de le estamos haciendo lo mejor posible se empieza a caer como piano.
Las crisis tienen doble gravedad, la crisis en sí y lo que desnuda. Las crisis desnudan muchas cosas del entorno por qué se produjo la crisis. Entonces tenemos dos problemas. La crisis que la resolverá un tribunal, y el estado de situación de la foto del momento que permitió que se produjera esa crisis. Y eso es pavoroso, a mi juicio, pavoroso.
No, es muy inquietante la situación. Y todo esto de que no haya estado con protección, que le haya pedido quedar sin protección, esa es una decisión que él toma antes de las catedrales. Entonces,
Todo el día. Oye.
todo eso sugiere que había una cierta premeditación, digamos, ¿no?
Algo, no sé, pues algo que. Y además se habían besado también, entiendo,
No
afuera del
sabemos si
restaurante,
se habían o
antes
él
de.
había intentado, que son dos figuras bien
Besar,
distintas,
sí.
digamos.
No se sabe.
Sí, eso no
No
se
se
sabe.
sabe. Ahora, bueno, cuatro pisco sour. El otro día leí por ahí que esos pisco sour son de 330 ml, de los cuales 180 son pisco. Así que, pero estuve con Pato Fernández ayer, que había ido. Me dijo, fui a la agencia comístico a ver qué tanto efecto causaban. Y sabía, dijo,
Ya.
me tomé dos, pero estaba perfectamente pensando qué tomaba después. No quedó patas para arriba.
Liquidado, ya.
Pero bueno,
Bueno,
pero
tiene
tendría que
buena.
haber sido cuatro para
Tiene buena
probar
cabeza.
la realidad. Oye, los voy a cambiar, ya estamos, ya yo creo que la gente está mansalvizada completamente.
Sí.
Así que, y como va a seguir este tema durante algunos días, los quiero cambiar brevemente de tema. Esta mañana, en una radio amiga, de una entrevista a Holger Polman, el dueño de Sky, y que además tiene un rol relevante en Icare, como mundo empresarial. Lo que dijo fue, si seguimos aumentando más el gasto público que el crecimiento, vamos a terminar como Argentina. Y por supuesto, han sacado bastantes ronchas las declaraciones de Polman. A lo que voy, esto es para hacerle el pase gol a Matías del Río para que nos hable de cómo está la Argentina.
No, vaya uno a saber de qué Argentina se refiere Polman, si la de anteayer, la
La
del siglo
anterior,
XIX
la
o la de
anterior.
mañana. Claro, la anterior sabemos
La anterior.
que es una Argentina camino al subdesarrollo. Son pocas economías que uno puede ir al desarrollo más lento o menos lento, pero camino al subdesarrollo es muy complejo, ¿no es cierto? Retroceder son pocos países, Gabón, Argentina, no tengo idea cuáles, pero Costa de Marfil, estoy inventando, algunos africanos, subsahariano. Pero lo de Argentina hoy día estamos frente, yo creo, a una situación expectante del cambio cultural que está intentando instalar Javier Milei. No sabemos si va a llegar al otro lado, si va a llegar a puerto o no, cómo va a llegar a puerto, pero que está intentando ir al choque con todo, y eso es un cambio cultural más que un cambio económico, tratando de zafar de esta inflación, una inflación que fue relativamente histórica con solo un 2% el último mes de inflación. Va un 198% acumulado en los últimos 12 meses. Pero claro, iba camino al 1000. Entonces 198 es terrible, pero no suena tan mal cuando la expectativa es que fuera 1000. El punto que me comentaba hoy día un experto en Argentina, ¿por qué Milei estuvo una baja, empezó a flaquear en las encuestas, pero está volviendo a subir en las encuestas? Es decir, la paciencia del pueblo argentino aparentemente está empatizando con Milei y sus medidas muy radicales en todo tipo de cosas. Y va al choque de manera deliberada, y le gusta decir que va al choque, porque quiere cambiar culturalmente las cosas. Y una de las cosas por las cuales podría explicarse por qué los argentinos, en alguna manera, pese a que lo están pasando mal, muy duro con los recortes, porque los recortes nunca son fáciles, es una cosa muy sencilla. En Argentina funciona una cosa que se llama las paritarias. Las paritarias son formas de proyectar los aumentos en tus sueldos, o sea, los reajustes en tus sueldos, de alguna manera indexada a lo que se espera en inflación hacia adelante. Y como las inflaciones esperadas en Argentina siempre son inmensas, tú tienes también tu sueldo que va a ir aumentando de acuerdo a lo que tú lograste negociar las paritarias hacia adelante. Te voy a inventar un número. Si tú esperabas que este mes la inflación fuera 10%, de alguna manera tu salario va a ir incrementándose indexado con ese 10% esperado. Pero si tu inflación fue 2% y tu salario va a aumentar el 10%, quiere decir que estás empezando a tener holguras en tu liquidez mensual.
Claro, aumenta tu poder
Está en
adquisitivo.
tu poder adquisitivo, y el día a día de los argentinos, su poder adquisitivo está empezando a sentir cierto margen de holgura. Y eso puede hacer pensar que la gente dice, no me está yendo tan mal con este gobierno. Y eso es un aliado de Milei hoy día.
Otra cosa que yo añadiría a eso, que Milei se presentó a sí mismo, habló de que era anarcocapitalista, de que era, no sé, en fin, dijo una serie de cosas muy extremas, pero lo que está haciendo realmente en el gobierno es muy duro, pero no es anarcocapitalismo para nada. De hecho, acaba de anunciar que va a haber beneficios del Estado para los sectores más vulnerables, para que puedan enfrentar el ajuste feroz que están viviendo. típica acción del estado de bienestar. Entonces, en definitiva, y si uno ve más o menos la política general que ha aplicado, habló de dolarizar toda la economía, no ha ocurrido, y el ministro Caputo ha sido muy cauto, que no hay las reservas como para hacer algo así. O sea, eso se ve que está como una cosa en el horizonte.
Quitar el cebo cambiario, o sea, liberar el tipo de cambio, tampoco lo
ha podido hacer. Todavía no, ya van a ir a eso, pero si es que todo lo resulta. Dependen absolutamente del Fondo Monetario Internacional. Si el Fondo Monetario es generoso con ellos otra vez y les cree otra vez, ellos pueden tener una holgura y salir digamos, airosamente de este ajuste. Si el fondo no hace eso, la situación se le va a poner muy dura, creo yo. Muy dura. Pero en todo
bueno,
caso,
vamos a estar atentos, porque ya se nos está acabando el tiempo, Arturo Fontaine.
Pero me parece que hay que mirar a Milei, ustedes que son terapeutas profesionales, hay que mirar a Milei más que como un agente económico, como un agente de cambio cultural. Quiere cambiar o busca cambiar la forma de aproximarse a los temas más que de un cambio de política de corto o mediano plazo. Y vamos, porque el peronismo también es una forma cultural de mirar la sociedad. No solamente una forma de gobernar, que es paternalista, que es proteccionista. Ese es el debate que está dando, siento que Milei. No sé cómo le va a ir, no sé cuánto lo van a bancar, pero por ahí va la cosa. Está interesante, está muy interesante. Un poco Trump, ¿eh? También Trump está queriendo ir a hacer frontalmente cambios culturales, poniendo a Robert Kennedy a cargo del tema médico.
O sea que todavía no puedo comprender.
Bueno, claro, al choque.
Arturo está con
al choque.
Depresión.
Al choque.
En shock. Oye, bueno, muchas gracias, Matías. Muchas gracias Arturo, por esta interesantísima conversación en terapia. Matías, cuando quieras, tú sabes que estás invitadísimo.
Cuando se les caiga otro invitado, yo feliz porque estoy aquí mismo. Que les vaya muy bien.
Encantado.
Que estén muy bien. Buenas noches y hasta mañana.
Muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontaine. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.